Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos en una nueva edición de Todo Ciclismo. Hoy nos encontramos aquí en el estudio con Vicente. Muy buenas, Vicente.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Que nos vas a contar unas historias interesantísimas de Miguel, a lo mejor.
Sí, algo tiene que ver.
Bueno,
Un ciclista que se llamaba Miguel, o que se llama Miguel porque todavía va en bicicleta.
Ya nos lo desvelarás. Nuestro psicólogo deportivo, José Luis. Hola, José Luis.
Hola, aquí estamos.
¿Nos tiene reservado hoy algún ejercicio mental?
Algo me habéis pedido y algo he preparado.
Bueno, veremos a ver cómo resulta.
Para empezar la temporada. Y eso que estamos en diciembre.
Y también tenemos hoy con nosotros a Ismael de Marchas Ciclistas. Hola, Ismael.
Hola, buenos días a todos.
Ismael nos va a contar unas novedades que hay en el mundo del cicloturismo que yo creo que a todos nos interesarán.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, y hoy precisamente yo quería empezar con como todo el mundo está preparando la temporada de invierno, están abriéndose las inscripciones de las cicloturistas, la QH, la Irati, la Titánica, todas esas míticas. Quería empezar un poco con Ismael, que nos contase un poco cómo está el mundo del cicloturismo, porque eso está un poco oscuro ahí, todo el tema de ¿se puede correr? ¿No se puede correr? ¿Hay clasificaciones? ¿No hay?
Pues bueno, legalmente hasta el año pasado en una marcha cicloturista era una marcha no competitiva y no se podía correr.
Hasta el año pasado, 2013, ¿no?
2013.
2013 incluido.
Correcto. En el 2014 la Federación Española actualizó su reglamento y metió lo que son las marchas ciclodeportivas dentro de las cicloturistas. Entonces, ahora se puede pedir una marcha neutralizada, que está totalmente neutralizada, va la policía adelante y marca el ritmo. Una marcha neutralizada con un tramo libre, que quiere decir que durante un 20% de la prueba, el organizador puede poner un tramo controlado. Es decir, llega la marcha a un puerto y se cronometra solo ese trozo.
Como la Irati, por ejemplo.
Exactamente. Y ahora existe la posibilidad de solicitar una marcha ciclodeportiva o libre, en el que los participantes van a su ritmo. Lo que se intenta aquí es un poco que cada uno se esfuerce al máximo y son para pruebas que son de que tengan un desnivel alto o que tengan un kilometraje también alto. Entonces es un poco como para retos personales.
Pero eso que a la hora de solicitarlo, ¿quién lo el tío organizador es el que dice quiero una cicloturista o quiero
correcto
una?
Ahora ya se hacía, ahora cuando vas a pedir una marcha tú tendrás que especificar qué tipo de cicloturista quieres, la quieres neutralizada, con tramo libre o ciclodeportiva.
¿Y se le concede o no? O sí que depende
no,
de alguien
no depende la depende del organizador y también tienes que cumplir una serie de requisitos diferentes. Cuando tú pides una marcha ciclodeportiva pues te exigen pues más gente en las rotondas, más voluntarios, más motos de apoyo, un poco. Si tú cumples los requisitos, teóricamente te tienen que dar el permiso. Todo depende siempre de la Guardia Civil, también de medio ambiente y...
Claro, pero ahora mismo, digo yo, para un organizador, lo lógico, si existe ya esa figura de ciclodeportiva, es decir, pues todos pedirán ciclodeportivas, ¿no? Porque al final es lo que atrae a la gente.
En carretera no tanto, en BTT sí, porque en BTT la gente va, desde el primero al último van a competir y normalmente la gente en BTT va a pedir las ciclodeportivas. Pero en carretera, como esto ya está implantado desde hace años, hay muchos organizadores que incluso optan por no meter el chip o meter los chips solo para un tramo. Por ejemplo, estoy hablando de la del Tour del Juguete que se hace en IBI. Yo he hablado con el organizador hace una semana y siempre ha sido toda la marcha cronometrada y ahora solo va a cronometrar un trozo. Lo que quieren es poco seguir la filosofía que se está aplicando en el País Vasco, que es decir, vale, la gente va, disfruta y solo se esfuerza durante esa media hora, una hora que tardan en subir el puerto y se desfogan y también se queda la gente contenta.
A mí, desde luego, el rollo Irati me parece el mejor de cara a una marcha. El vas la gente ahí hablando, tal, y luego pegarte el calentón tremendo de media hora. No sé cuánto rápido subes tú el larrao, pero media hora.
Sí, pero de todas maneras, ¿sabes? Se me está comiendo una cosa a mí. Imaginemos una marcha que sea multitudinaria, es decir, que salgan mil ciclistas. El tramo que va neutralizado, lógicamente, pues bueno, neutralizado va. De allá ellos sea, como saben que por ir delante no van a llegar antes, digamos, pues entonces, digamos, no hace falta que exista esa tensión, que es lo que pone en peligro las marchas neutralizadas, para mí es la tensión, ¿no? Yo hice una nada más, me acuerdo aquí, que vino el ganador de la Vuelta a España, el gallego este, ¿cómo le llamaban?
¿Ezequiel?
Ezequiel, muy bien. Sí.
¿Ezequiel? Mosquera, sí, vino. Mosquera. Vino a la, ¿sí?, de Ayora, yo creo. Él.
Bueno,
sí.
El caso es que creo que fue ese. No, miento, no. El que vino fue el ganador del Tour de Francia, este que se lo dieron porque descalificaban a otro, que también era gallego, me parece.
Pereiro.
Ese, Óscar, sí señor. Ese fue, se hace unos 4 o 5 años ahora. O quizás más, que el tiempo pasa volando.
Ah, vino a la de Valencia, que era neutralizada.
Sí, ¿os acordáis? Bueno, yo no paso más miedo en mi vida. Y he hecho 5 cuaches. O sea, es que no he pasado más miedo en mi vida. Hubo caídas a punta pala. Ahí todo el mundo a dos de codazos por ir delante para salir en la foto con el Óscar y el otro que iba también. No sé quién venía aparte de Óscar. Quiero decir, entonces, si una vez evitas eso, es decir, que la gente va tranquila, pues no hace falta ir todos tan pegados, ¿no? Pero mi pregunta es, cuando llegan, por ejemplo, a ese tramo cronometrado, ¿a los 1000 cómo lo sueltan?
No, porque normalmente...
¿Van de grupos o no les dan la salida pistoletazo y todos para arriba? Porque entonces ya tenemos el mismo follón.
No, salen todos juntos, pero luego la carretera pone a cada uno en su lugar, aunque tú esté más o menos agrupada, igual la organización o la Guardia Civil se pone una marcheta que a lo mejor se pone 35-40 y el grupo de delante se corta.
Eso está claro. No, pero vamos a ver, de siempre se ha visto que cuando hay una marcha de las de toda la vida, vamos a poner la cuache, que es en carreteras anchísimas, pues ¿qué pasa? Que hay una primera, pegamos una pequeña selección, hasta que llegas al principio del puerto. Entonces ahí ya no llegan, digamos, el pelotón, los 6.000 o 7.000 no llegan
pero
juntos.
En una neutralizada pasa un poco lo mismo. La Irati, el puerto cronometrado, está al final. Te has subido ya tres puertos. Es imposible que por muy calmados que vayan los de delante, llegues con ellos.
Y luego pero no dices que va neutralizada.
Neutralizada, vale. Pero una marcha que pone el organizador. A lo mejor es a 33 por hora, contando puertos y todo.
Ya os entiendo. Ya,
no
ya,
no
ya,
van plan ya, paseo.
Pero entonces, digamos, uno de los beneficios que puede tener desde el punto de vista organizativo la marcha neutralizada, que es que el grueso del pelotón pase en un tiempo bastante limitado.
No lo tienes.
Ahí no lo tienes.
No. Eso está claro.
Eso es lo que estaba pegando yo al vuelta. Claro,
tú lo que quieres es la diferencia de que pase, se libere la carretera rápido,
claro, es que,
o no.
Es que yo creo que un concepto, no desde nuestro punto de vista, obviamente, que eso no nos interesa, pero desde el punto de vista de la Guardia Civil, yo sé que ha habido marchas y cosas que las han prohibido porque exigían tener cortada o cuasi cortada una carretera. Lo que dice es que la carretera está abierta al tráfico, pero tú sabéis que aunque esté abierta al tráfico, si se juntan 1000 o 2000 ciclistas, los coches en los tramos difíciles les dicen que se estén quietos, aunque en teoría puedan pasar, porque es un peligro. Entonces, claro, eso decía yo que está un poco, no sé, no lo veo yo. Ahora, sí, es evidente, si llegan y llegan con eso, como llevas chip, ¿no? Allí no hace falta ni que te pares, ¿no? Llegas, a partir de aquí empieza a contar, llevas el chip y tú, conforme llegas, continúas subiendo.
Pues sí, yo no
es
he...
así como, es que yo no he hecho la Irati, pero sí, que la has
yo
hecho.
Yo con los primeros no he llegado, a ver cómo llega de agrupado el pelotón.
Tú llegaste y conforme llegaste, a partir según de aquí llegas, me cuentan y venga, vaya.
Lo normal incluso muy es bien. Que te esperes un momento allí. Bueno, descansas un poco y ahí dices, ahora salgo.
El tiempo te va a ser claro, el mismo. Y de...
porque ya tienes el...
Comes, bebes y de todo, ¿no? Ya
¿no, está Ismael?
Claro. Sí, sí.
Muy bien, muy bien.
Allí no te tienes por qué parar.
Muy bien,
lo que,
ya está claro.
Lo que explica muy claro el tema de reglamento de cicloturismo es que la velocidad máxima no indica nada de velocidad máxima, pero en todas las modalidades, incluso las ciclodeportivas, pone que velocidad mínima no puede ser superior a 20 por hora y no hay cierre de control, es decir, que intentan mantener el espíritu cicloturista y que cualquier persona, por muy bajo nivel que tenga, pues que la pueda hacer, y que el coche de escoba le tiene que esperar hasta el último. No puede dejar desamparados a
eso
la gente.
Eso en el tramo cronometrado, ¿no?
Hablamos de una siendo neutralizada.
No, o sea, de cualquiera, incluso ciclodeportiva.
Ah, de ciclodeportiva también. El último puede tener permitido hacer menos de 20 de media, digamos.
Sí, no está permitido poner un corte de más de 20 por hora.
Pero vale. Eso en el tramo cronometrado.
En general.
O sea, digamos, para hacer el corte del coche escoba que diga, oye, tú vas muy lejos, fuera,
sí, no,
te
lo
tienes
exacto.
que retirar.
Con lo cual, sí, pues, entonces ya...
Entonces entra todo entonces, el mundo, prácticamente.
Claro, sí, pero entonces necesitas, los organizadores necesitan los mismos.
Necesitas prácticamente. Hombre,
es decir, la gente en rotondas, en señales, en peligros, claro, si el primer o último no va a llegar dos o tres horas, pues fíjate.
Pero una cosa es el reglamento y luego... tenemos que pasamos por carreteras y la autoridad en las carreteras es la Guardia Civil. Tú puedes tener toda la buena voluntad de pedir esto, poner todos los medios que te exigen y que luego te salgan varios participantes que incumplan las, las normas de tráfico y que la Guardia Civil pues se caliente y diga, vale, hasta aquí, ya, neutralizada a partir de ahora, y eso siempre puede pasar. Y los ciclistas se piensan que cuando están en una marcha, está la carretera cortada, que pueden invadir el carril contrario, pueden coger las rotondas como quieran, pueden no parar en los ceda al paso, ni stop, ni nada, y al final se piensan que la carretera es suya, y eso tampoco es. Tú tienes que seguir respetando las normas de tráfico, y si incumple las normas, la policía te va a denunciar, o lo que es peor, la policía va a parar la marcha y va a perjudicar a todos tus compañeros por tú querer adelantarlos por línea continua o saltarte un stop o lo que sea.
Por ejemplo, esto de las diferentes modalidades de ciclodeportiva, neutralizada y tal, ¿no tiene ninguna implicación sobre carretera cortada al tráfico o no?
En ningún caso está la carretera cortada.
Y entonces casos como la quebrantahuesos, que sí hay tramos cortados, que es una negociación especial de ellos.
Llega un momento que cuando es un evento de interés nacional o que tienes muchísimos participantes, pues la Guardia Civil, por curarse en salud, pues te corta el tráfico. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, la marcha esta de Valencia, que van 1.700 participantes, si en vez de ser 1.700 y tener todos los problemas que tiene el organizador fueran 7.000, pues estoy seguro que las autoridades pues tendrían más apoyos y la pararían. Es que si al final es un evento que atrae mucha gente de toda España, tienes Valencia llena de... los hoteles están a tope.
Y por seguridad, simplemente claro. Por seguridad. Claro, porque aunque se hagan pelotones, los primeros 10, 20, 30 kilómetros prácticamente va todo el mundo junto.
Tú miras la maratón de Valencia, que cortan Valencia, y no pasa nada, porque es un evento de interés para la ciudad. Entonces, si tú consigues tener mucha gente, pues al final conseguirás que, por seguridad, sobre todo por seguridad, pues te corten el tráfico y todos más tranquilos.
Y a nivel de precio, por ejemplo, para el tío que organiza, ¿es diferente una ciclodeportiva de una...?
No, al final son cicloturistas, tienen su tasa, que está alrededor de los 300 euros, y eso es lo que pagan.
Y eso es, le da igual, lo único que tiene que poner más, a lo mejor los seguros sí que cambian, siendo ciclodeportiva.
No, el seguro es el mismo también, lo que tienes que poner es más medios en todas las rotondas, todos los cruces, y te exigen no sé cuántas motos, no sé cuántas ambulancias, sanitarios, entonces todo eso viene reglamentado.
La verdad es que organizar una marcha, Vicente, yo creo que tiene que ser un movidón.
Muy complicado.
En toda categoría, ¿eh? Sí, sí.
Muchísimo, y además es que muchas veces los permisos te llegan un par de días antes, sobre todo los temas de medio ambiente, y tú ya tienes toda la logística, todo montado, y a una semana de la marcha tú ya has hecho un gasto con maillots, con equipaciones, con pagar la página web, pagar todos tus gastos, y tú no sabes si la vas a poder realizar o no, porque no te llegan los permisos hasta última hora.
No me imagino el cosquillo de estómago que tendrá el organizador hasta que sale la marcha. Tremendo. Bueno, la verdad es que nos ha quedado un poco más claro, José Luis, te veo ahí, que yo creo que te vas a meter a organizar una, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que yo estoy pensando, y seguro que estoy pensando lo mismo, es decir, a partir de lo que nos ha dicho Ismael, cuando veamos la publicidad, el folleto de la próxima marcha que haya,
nos fijaremos.
Efectivamente, porque en teoría, si se hacen las cosas bien, lo mismo que las que este año, vamos, las dos o tres que conozco yo por aquí, pues la de los Cuatro Picos, la de los Castillos de Ayora, entonces esas debería, si son cicloturistas, variedad o variante ciclodeportiva, lo debía poner. ¿No os parece? Debía haberlo puesto allí.
Debería, yo creo. ¿Eso es obligatorio, Ismael?
Sí, hasta la fecha, antes de que se aprobara esta reglamentación, también se podían pedir marchas libres, pero no se podían dar ni clasificaciones, ni se podían dar trofeos, ni nada. Y ahora con las ciclodeportivas, pues sí que se puede poner una clasificación.
Pero no se podían dar donde aquí en la Comunidad Valenciana.
En España.
Uy, ¿y las que daban qué hacían? Yo todas las marchas que he ido me han dicho, usted ha terminado el de su categoría
legal,
y eso
tal. Legal,
no deberían, no, pues no deberían.
Y encima te daban diploma y medalla de oro.
Diploma y todo eso sí que te pueden dar. Y últimamente los organizadores estaban ya cumpliendo más la normativa y lo que hacían era dar una clasificación por orden alfabético, sin decirte qué posición tienes.
Ya está.
¿Vale? Pero ahora con la ciclodeportiva ya te pueden dar la posición y pueden dar incluso trofeos. Antes de que se aprobara esto, también había marchas libres, ¿vale? O sea, la Ruta de los Castillos siempre ha sido libre, la Siete Picos, la QH, pero entendemos que no podían dar ni clasificaciones ni tiempos. Y esperemos que con esto la policía y la gente sea más consciente y que no nos llevemos la sorpresa de que la gente la pida, los organizadores pidan la marcha libre o ciclodeportiva como ahora, y que se encuentren con que la Guardia Civil pues la pague. A mí me parece bien que tú de principio sea libre, y si se cometen infracciones y no se puede, pues que al final la autoridad tenga que tomar sus medidas. Pero de por sí que te llegue un Guardia Civil o un agrupamiento y que te diga no, esto va a ser neutralizado porque es más seguro, pues aquí está.
Sí, hay como un desfase entre lo que dice uno y lo que dicen los otros, la correlación y tal. Entonces pues lo lógico es que lo hagan todo, que se haga bien hecho, que la gente sepa a dónde va, lo que tiene que hacer, lo que tiene que cumplir, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y ya está. Aunque, si es así como las cosas tienen que ser.
Aunque me consta que para hacer este reglamento se han juntado muchas veces con la Guardia Civil y con autoridades para intentar un poco llegar a un acuerdo y que no se paren las marchas.
Pero claro, yo lo que pienso es que los de la federación, cuando hayan estado negociando con las autoridades estas cosas, pues supongo que habrán cogido el derecho comparado y habrán dicho, mire usted, en Francia desde hace 300 años existen las cicloesportives que dicen ellas. Sí. En Italia, idem de idem. Oiga, ¿y nosotros por qué tenemos que ser menos? Es decir, ¿en qué se diferencian las carreteras españolas o los conductores de coches españoles o eso de los franceses o los italianos? En nada. Luego, entonces, si ellos tienen, ¿por qué no tenemos que tener nosotros? Hagámoslo bien y ya está.
De hecho, yo creo que este año, con esa situación que había, ha habido muchas marchas que no han dado ni tiempos, ni clasificaciones, ni nada. Ya, supongo que por la situación esa de, bueno, no sé muy bien qué será esto, ¿no? Bueno. No, Ismael, en alguna ha pasado, ¿verdad?
Cada vez hay más organizadores que dejan de dar trofeos y todo y que lo tratan más como una ciclodeportiva y como una cicloturista de toda la vida, en el que la gente sale a pasear y sin que sea competitiva.
Bueno, pues muchas gracias, Ismael. Otro día nos tienes que venir a contar otra historia de estas.
Muy bien, a vosotros.
Hasta luego. Automovilista. El claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Di no al Wallman mientras pedaleas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Nada menos que Miguel. A partir de ahí, te dejamos todo libre el micrófono, Vicente.
Bien, pues es que pensando, bueno, sabéis muchas veces lo difícil que es, porque eso se ha leído mucho, ¿no? Pues el que está más o menos obligado a tener una sección y hablar de una cosa, pues muchas veces piensas, estás en casa pegándole vueltas a la almohada, bueno, ¿y de qué hablo? ¿De qué hablo? Porque es que, y más ahora que estamos, digamos, fuera de competiciones, que hay más tiempo y tal. Total, que pensando y en espera de retomar, pues aquello de hablar de los ciclistas y tal, los cuales hemos hablado ya bastantes, pues nada, me vino a la cabeza pues esos vídeos que casi todos tenemos en casa guardados, que los guardamos más o menos en reliquia. Yo todavía tengo en vídeos en VHS guardados, imaginaros.
¿Y
no los tiro, los tengo allí. No, es que todavía tengo un reproductor de VHS. Total, que y entonces este no lo tengo allí, este lo tengo ya en el disco duro, pero bueno, y pensé, digo, oye, voy a ver etapas, alguna que sea interesante, y bueno, pues vamos a relatar una etapa que en su día me causó emoción y que puede ser interesante. Bueno, mirando, vi una que creo que pues es muy interesante, porque en cierta manera pues supuso un poco el despegue, el decir aquí estoy yo, de nuestro gran ciclista que fue Miguel Indurain. ¿Qué etapa fue esa? Pues fue la etapa número 16 del Tour de Francia del año 1990. Esta era una etapa de unos 210 kilómetros, en la cual se subían los puertos de Aspen, el Tourmalet, por el lado de la Monchi, y luego se terminaba en la estación de esquí de Luzardiden. Bueno, en una etapa, teniendo en cuenta que ya la etapa 16, es decir, que ya llevaban dos terceras partes del Tour de Francia, que sabéis que quema mucho, la gente ya estaba algo cansadita, como luego se verá lo que pasó, y llegaban allí, ¿cómo llegaban? Pues bueno, el italiano Claudio Chiappucci llegaba de líder, cosa que la gente se frotaba los ojos, pues decía, este tío y tal, que bueno, pues llegaba de líder, nada menos que con 2 minutos 24 segundos le llevaba a Greg LeMond. Digo Greg LeMond por lo que pasó después. Empieza la etapa y el amigo Claudio empieza a subir el Aspen y el tío no se le ocurre más que atacar en subida, cuando lo fuerte suyo, bueno, tampoco puertos así, pues tampoco, es que fuera un ciclista completo, pero habían escaladores mucho mejor.
Pero lo fuerte suyo tío, era eso, las locuras.
Exactamente, muy bien, muy bien. Tú lo has dicho muy bien. Era un ciclista completo, ya te digo, pero no era un escalador nato de estos que... Total, ataca. Y el hombre, pues nada, corona la cima, pues con un minuto y 20 segundos, creo que les llevaba al resto, donde iban todos los grandes. ¿Quiénes eran esos los grandes? Porque claro, decís, esto está hablándome, ¿quiénes habían allí? Pues bueno, aparte de Greg LeMond, estaba el que había sido vencedor del Tour en el año 88, creo que fue, Perico Delgado. Estaba, hemos dicho Greg LeMond, estaba Miguel Indurain, que ya el año anterior se había empezado a destapar un poco, y este año, ya digo, fue el año de la confirmación. Y estaban Breukin, estaba...
¿Stephen Roach, puede ser?
No, no, por lo menos, bueno, vamos a ver, yo es que tengo los que en esta etapa me aparecían, ¿no? Entonces, si había más gente de esa, pues ya no te puedo decir, ¿no? Pero vamos, estaba el americano Hapstein, estaba Kirkelion, estaba Kondrachev, o sea, un elenco bueno, realmente bueno. Entonces, y bueno, estaban los colombianos, Fabio Parra y todos estos. Entonces, cuando se empieza a subir al Aspen, bueno, el tío sale, recoge eso, y luego, en la bajada, lo cogen, y o se deja coger. Solamente él lo hizo un poco, yo creo que él llevaba el miedo del cuerpo, y lo que quería demostrar es que él estaba allí con el maillot amarillo para que los demás pensaran que todavía este tío tenía fuerza, ¿no? Entonces, cuando empiezan a subir el ascenso Tourmalet, que bueno, que sabéis que por la variante de la Monchi es un ascenso de tomo y lomo, entonces ahí se escapa el corredor de la 11, Miguel Ángel Martínez, que en aquella época tenía 23 años, o sea, realmente prometía mucho. Un chavo muy joven, se escapa. Y entonces, detrás de él, en el segundo grupo, pues van todos, ¿no? Con Chiappucci y tal cual, que lo han cogido. Pero conforme van subiendo el Tourmalet, no sé exactamente dónde, porque el vídeo que tengo no llega ahí, pero bueno, sabéis que los últimos 4 o 5 kilómetros son realmente muy duros. Una vez se pasa la Monchilla hacia arriba, son 4 kilómetros tremendos. Entonces el LeMond, que es un tío muy listo, ve que Breukin, que era el que iba detrás de él justamente, entre LeMond iba Breukin, entre LeMond y Chiappucci iba Breukin. Y lo ve que desfallece. O sea, esas cosas que se ven ellos y... Entonces ahí, y Buño con él, o sea, los dos, ves, Breukin y Buño, que no iban. Total, que ataca LeMond. Y claro, lógicamente, todos los fuertes que pueden aguantar se van con él, ¿no? Entonces, pues se va Perico Delgado, se va Indurain, se van todos. Entonces, en el descenso, vuelven a coger a Chiappucci. Miguel Ángel Martínez va adelante. Y entonces llegan todos a Luz Sans Saber, el puente Napoleón famoso, si habéis estado por allí, es un puente impresionante, es el puente Napoleón, porque lo hizo él, que está justo cuando va a empezar la subida de Luz Sans. Pues por ese puente pasa Miguel Ángel Martínez con 3 minutos 15 segundos. Todavía le quedan los 13,9 kilómetros de la subida de Luz Sans. A Chiappucci le lleva 2,24. Breukin ya va 32 segundos detrás de LeMond. Y entonces, cuando empieza la ascensión, el grupo, digamos, al principio va en grupo a un ritmo normalito. El Chiappucci va adelante, o sea, siempre se ve el maillot amarillo ahí delante. Y de cuando en cuando pega algún estironcito y los demás responden. Estirones, viene, van subiendo. Y después, cuando llega a la zona del medio, que tiene rampas del 9%, 9 y algo, y son, digamos, es lo más pesado porque son más mantenidas, pues entonces ahí es cuando ya se ponen eso. Entonces, el primero que ataca cuando van todos juntos es el colombiano Fabio Parra. Y es salir Fabio Parra y automáticamente el Lemon se le pega a la rueda, pero como un chicle. O sea, estaba esperando el momento. Los demás, los que pueden, van con él. Pero ahí ya Delgado, ya que no estaba bien, eso se supo después. Porque lo tuvieron callado y estaba medio enfermo. O sea, no tenía la salud muy buena. Entonces ahí ya se va quedando. Antes, por descontado, ya se ha quedado Capucci. Capucci va en plan a su ritmo, que decía él, yo subo a mi ritmo siempre, claro, su ritmo, cuando llevas que te van metiendo minutos, pues debe dar un coraje, porque claro, su ritmo con la gente que va adelante es difícil después cogerlos, ¿no? Total, entonces empiezan a subir, que es muy bonito que quien pueda ver eso, y entonces llega otro segundo ostión. Ah, todo esto Miguel, que es muy interesante es verlo esto, yo no sé si, porque me tengo que fijar, si él siempre, cuando iban en grupo, subiendo, cada uno era un escalador. Lógicamente, al no ser un escalador, él no puede tirar delante, ¿no? Otro que iba también con ellos, que no lo nombramos, Marino Lejarreta, que estaba muy bien en ese tour. Y Marino tampoco tiraba porque delante, Marino Lejarreta estaba en la 11, igual que Miguel Ángel Martínez. Claro, Miguel Ángel Martínez iba delante, él no va a tirar. Total, que tenemos a Lemon tirando, detrás suyo, a mano derecha, va Marino Lejarreta, y a izquierda, número 3, Miguel. Y se pasa toda la ascensión el tío detrás de estos dos y siempre por la izquierda. Que yo tengo que fijarme en otro vídeo porque igual es una táctica que tenía él siempre de ir por la izquierda. No sé, hay ya corredores que tienen costumbres de
psicológicamente.
Sí. Entonces se les ve, es muy bonito porque ves las cadencias. Por ejemplo, el Greg Lemon le gustaba mucho tirar de desarrollo. Se ponía mucho. Además, Greg Lemon en ese tour, no sé si los que hayáis visto cosas de esas. La bicicleta suya, que le gustaban mucho los inventos, como buen americano, pues llevaba un manillar, que yo, por cierto, tengo uno.
¿De los que le ponían los microcuernos?
No, que va mejor que eso. Ya los llevaba incorporados.
¿El propio manillar?
Sí, señor, llevaba. Pero los llevaba abajo. De hecho,
donde termina la curva del manillar.
Cuando termina la curva, se le metían hacia adentro y llevaba como, digamos, dos niveles.
Sí.
La parte de arriba para cogerlo y la parte de abajo la cogía cuando se tiraba cuesta abajo. Que yo me pasmaba porque la parte de abajo no habían frenos. Con lo cual, imaginaros, a 80 por hora cogido debajo y los frenos estaban en un escalón arriba. Bueno, pues eso lo llevaba. Otro de su equipo también llevaba el mismo manillar. Total, que el tío de cuando en cuando se ponía en bailón en la bicicleta y tirando de desarrollo, pam, pam, pam. Y luego ves a Miguel como un escalador, digamos, decentito, pero con su peso, aunque ahí se le ve muy fino, que el tío se ponía mucho menos en bailón, casi siempre sentado. Y la cadencia de Miguel, 5 a 10 pedaladas más por minuto que la de Lemon. Y Marino Lejarreta, digamos que estaba intermedio entre los dos. Pero digamos que estos iban más sentados, mientras que Lemon es el tío que al 2x3, ¡pam!, ponerse de pie y arreón. Y estos aguantándole. Luego ya sabéis lo que pasó. Total, que va ahí. Cuando faltan unos, no sé si fue unos 5 kilómetros, una cosa así, 4 o 5 kilómetros, pega otro arreón en el este y Marino se queda, ya no puede seguirlos. Al poco cogen a Miguel Ángel. Miguel Ángel Martínez lo cogen. Y entonces se quedan ellos dos solos. Se quedan el Greg Lemon y Miguel Indurain. Entonces Miguel siempre detrás, ¿eh? Digamos lo que se llama chupar rueda. Claro que en una subida sabéis que no es igual que eso. Pero el tío iba viendo al otro y estudiándolo. Ya era listo en aquella época. Ya tenía los deberes hechos. Total, que el tío espera. Como casi todos los puertos estos, tipo, pues no sé, pasa en Alpe d'Huez y pasan muchos más, pues cuando llegas los últimos 500 metros a lo mejor a la línea llegada, que se ha suavizado mucho aquellos, cuando ponen ya las vallas y tal, y entonces ahí aprovecha Miguel Indurain y sin levantarse del sillín le pasa al otro y le saca 100 metros. Y ves al otro intentando eso, el Pedro González, el inefable Pedro González, en paz descanse, qué buen periodista.
Ahí estaba todavía en la
Sí, rama. Sí, que el tío le dice, ay, no sé qué le va a sacar, le dice 300 metros, claro que no son tantos, pero bueno, el caso es que se va tranquilamente. Y el otro ves que intenta eso, pero no puede. Entonces gana Miguel Indurain en la etapa esa, que es la primera que me acuerdo yo. La ganó antes, ganó otra, pero yo la que tengo visualizada es esa, con esa cosa tan típica que era él, que cuando llegaba se soltaba el manillar y entonces tocaba palmas, hacía así, tocaba palmas. Era una cosa típica de él. Hay otros que pegan disparos con el esto y otros cada uno, y unos que hacen al cielo para el chiquillo que está mamando, ¿no? Bueno, pues ya te digo, y entonces la etapa esa. Entonces, ¿qué pasa? Que esta etapa, aparte de que fue muy bonita, Luz Ardides es preciosa, es una subida preciosa, y, digamos, fue Pues bueno, cuando se vio que Perico, es verdad que estaba enfermo, pero bueno, que ya iba cuesta abajo y Miguel iba cuesta arriba. Miguel llevaba ahí 10 o 12 minutos perdidos, o sea, no era importante para la general, y los había perdido justamente porque en las subidas de los Alpes, Alpe d'Huez incluido, había tenido que esperar a Perico Delgado, que iba mal. Entonces, gracias a eso y tal y cual, pues había estado, y aquel no había perdido más tiempo, pero lógicamente lo perdió. Y es curioso que el comentarista dice que luego se supo, porque todavía no sabía que estaba enfermo el Perico Delgado, que no estaba con la salud a tope, porque lo enfermo, si estuviera enfermo no hubiera ido en bicicleta. Se dice enfermo cuando un ciclista, pues digamos, está un poco tocadito de lo que sea, entonces pues no da al 100%, nada más que del 99 te sacan 5 minutos, ya sabéis qué pasa eso. Entonces dice, es curioso que Greg LeMond no ha podido dejar atrás en la contrarreloj, antes hubo otra contrarreloj, a Perico Delgado, y ahora justamente en la montaña, que es el terreno más de Perico Delgado, ahora es cuando se está quedando. Bueno, al final tampoco le saca tanto, pero bueno, es evidente que ya, digamos, se descarta, porque después de esto no quedaba más que otra etapa de montaña. Esta fue la 16, no sé, la 17, quedaba una en la cual se subía el obisqui que decía Perico Delgado. El obisqui. Se subía el obisqui y el Marie Blanc, por cierto, pero claro, estaba en el principio de la etapa. Claro, de ahí al final pues ya no pasó nada en esa etapa. Y ¿cómo se resolvió el Tour de ese año? Pues ahora os lo voy a decir. En la clasificación llega LeMond a 2.14 o 2.16 de... mejor dicho, ya, le saca 2.14 o 2.16 a Capucci. Como le llevaba 2.24, Capucci mantiene el maillot amarillo por 6 segundos. Pero ¿qué pasa? Que quedaba la penúltima etapa del Tour de Francia, cosas que ahora ya no se hacen, una contrarreloj individual de nada menos de 45 kilómetros y medio. Entonces, claro, ahí, a pesar de que el que la ganó fue Breukink, es curioso, Greg LeMond ya llegó también bastante tocadito, pero bueno, le bastó y le sobró para dejar a Capucci.
¿Y Capucci hizo segundo?
No. Capucci al final el Tour ese, no sé si hizo tercero o quinto, pero el Colgado hizo... Sí, tercero hizo. Y Perico Delgado cuarto, pero ya a minutos, era 3-4 minutos. O sea, el único que quedó, Breukink, le sacó 2 minutos al final de Francia. Vamos, realmente lo importante fue eso. Lo importante fue, digamos, que fue la confirmación, como lo que vino después de los 5 tours seguidos de Miguel Indurain, como un gran ciclista muy completo y sobre todo con una estrategia tremenda. Porque es que hay un momento en el cual, cuando ataca al final Greg LeMond, se ve... o se entrevé, más bien lo ve el comentarista que tuvo en el monitor, como Miguel Indurain mira un poquito así a ver si Perico viene. Y cuando ve que Perico no viene, que se queda, entonces dice, pues me voy con esto, porque ya no le puedo hacer nada.
Miró así y puso una mano delante del ojo para no
igual,
mirar mucho.
Igual Perico le había dicho que no iba bien. Entonces, claro, por lo menos el tío vio la posibilidad de ganar la etapa y ya está. O sea que realmente...
Pues la verdad es que nos has transportado allí.
Es muy bonita. Quien pueda echar mano al vídeo este, realmente vale la pena porque, bueno, aparte es otro ciclismo. Llevaban, por cierto, los cambios todavía en el cuadro. Es curioso ver cómo... No, ojo, fue el último o el penúltimo año. A partir de ahí empezaron la maleta, pero ahí todavía cambian bajo.
Ese es el Tour que siempre se ha dicho que a lo mejor Indurain podría haberlo ganado.
Claro, ahí está. Si no hubiera tenido que esperar al otro, es posible. Bueno, aunque LeMond estaba muy fuerte.
Habría que haberlo
visto. Porque LeMond hace una demostración en la subida esa. Hace una demostración. Pues bueno, ya sabemos más cosas, ¿no?
Muy bien, Vicente. La verdad es que siempre es un gusto oír estas historias y teletransportarse. Yo creo que debería ser obligatorio cerrar los ojos. Cada vez que empieces a contar una de estas, decimos cerrar los ojos, sentaros en el sofá, y vamos a ver por dónde nos lleva hoy Vicente.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Si os parece, vamos a cambiar de escenario. Vamos a cambiar la carretera por las piedras.
Wow.
Sí.
Pero para nadar no será, ¿no?
No sé yo. Va, piedras, bajadas chungas, bicicletas con mucho recorrido, doble pletina. Vamos, eso que se llama hacer el cafre.
Vicente, dije José Luis, eso de doble pletina sí que me transporta a los años de Indurain en Luz Ardiden, ¿eh?
Bueno, en este caso estamos hablando de horquillas casi de moto, ¿no? Y es que hoy queríamos invitar a nuestros micrófonos a una mujer de órdago. Simplemente por aportar un poco de información, pues podemos decir que es medalla de bronce en el Campeonato de Europa en el 2006. Esta chica tiene ya mucho currículum, bronces, campeona de España, subcampeona en el 2011, por ejemplo. No para de entrenar, de trabajar, de conseguir muchos triunfos. Y a pesar de todos estos méritos, pues está igual que muchísimas otras ciclistas. Estamos hablando de Eva Castro. Eva, ¿estás por ahí?
Sí, por aquí estamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy Kimi. Bueno, ¿qué tal el lunes? ¿Has salido a entrenar? Bueno, ¿estás trabajando?
Todavía no. Estoy trabajando y bueno, ahora intentaré entrenar un poquito a mediodía y comer, echarme la comida por encima y seguir trabajando.
Madre mía. ¿Y de esta manera es como consigues todos estos triunfos deportivos?
Sí, bueno, más o menos. O sea, mira, de hecho, el otro día calculaba cuántos años llevaba corriendo. Llevo ya 20 años en competición. Y bueno, siempre, pues, a tener veces siempre así, compaginándolo con el trabajo. Y bueno, un poco como uno puede, ¿sabes? O sea, vivir de esto en este país es imposible, vamos, de nuevo, imposible. Y bueno, es como hay que ir haciendo las cosas, ¿vale? Al final somos deportistas no profesionales porque no vivimos de ello, pero como si lo fuéramos, ¿vale? Y con mucha pasión, sobre todo, porque si no, ya te digo, no duraría ni 5 años corriendo. Pero bueno, llevo 20, porque me gusta mucho, me tira mucho y ahí sigo de masoca, vamos.
Sí, desde luego, tu punto de vista, pues, nos resulta muy interesante porque una persona como tú, tan entregada a la competición, al ciclismo, ¿no? Y que 20 años, bueno, pues te han dado para conocer muchísimo del mundo de la bicicleta en todas las disciplinas, ¿no? Si no me equivoco, vamos, haces enduro, haces descenso y haces four cross.
Sí, hacía four cross, bueno, ahora ya está, es una disciplina que está medio desaparecida.
Vaya.
Pero digamos que fue la disciplina en la que yo competí a nivel internacional. Y ahora, digamos, el enduro está un poquito en auge y, bueno, estamos un poquito más centrados en el enduro, pero bueno, yo a día de hoy compito por pasarlo bien y entreno lo que puedo y demás, ¿no? Pero sí, básicamente la disciplina, digamos, de ahora mismo es el enduro y el descenso también, pero bueno, quizá más el enduro.
Hola Eva, soy Paco. Bueno, lo primero, te oímos un poco mal. ¿Tienes manos libres o algo en el teléfono?
No, tengo el teléfono bien, pero sí.
Te oímos un poco ahí y digo, joder.
Estará perdida por la sierra con la bicicleta.
Digo, vaya, seguro que está ahí en un pinar perdido.
No, estoy en el coche, pero con el teléfono en la oreja. No sé si a ver si me muevo un poquillo y me podéis oír mejor.
Vale.
Problema de cobertura o algo.
Bueno, yo quería preguntarte sobre estas modalidades que todos hemos visto, millones de vídeos en YouTube principalmente, porque es donde te mandan el típico, mira qué pedazo de descenso o qué vídeo más espectacular, un salto. O sea, son unas actividades súper televisivas, yo creo. ¿Por qué esto no se da más en la televisión?
Bueno, yo creo que, a ver, yo tengo mi opinión personal, luego de ahí, pues, cada uno puede valorar lo que, bueno, a su manera, ¿no? Yo creo que el four cross, por ejemplo, la disciplina en la que yo competí a nivel internacional, es la disciplina de las más espectaculares, ¿vale? Porque se corre de 4 en 4, corredores, hay digamos, contacto, se va codo a codo, hay grandes saltos, son carreras que tanto el público que está in situ en la prueba, tanto puede ver la salida como la meta, o sea, es muy visible.
O sea, son en circuito.
Y muy fácil para... Sí, o sea, son circuitos en los que se ve prácticamente todo el trazado, ¿vale? Son circuitos a lo mejor entre 40 y 50 segundos de largo en bici y para el público, ya te digo, es muy atractivo porque se ve todo, se ve la acción desde que sales hasta que llega a meta, o sea, la emoción de a ver quién pasa la siguiente ronda, de caídas, de saltos, bueno, puede haber un montón de cosas, ¿no? Y muy fácil también para la televisión porque con 3-4 cámaras ya tienen casi todo el circuito cubierto. En mi opinión, por ejemplo, que la UCI no hace bien las cosas. Se cargó el Ford Pros, metió el X Eliminator, que no digo que no sea una mala disciplina, pero que tampoco es tan espectacular como el Ford Cross, ¿vale? Entonces yo creo que también es eso, es quién lleva, digamos, el ciclismo, es la UCI, quién no sabe vender a lo mejor a las televisiones nuestras disciplinas. No sé, yo creo que es un fallo de raíz de ahí, ¿vale? O sea, porque que haga cosas como esto, que ha hecho que desapareciera el Ford Cross en la Copa del Mundo, cuando estaba funcionando a la perfección, cuando era espectacular y demás, no lo supieron explotar, pues bueno, no sé, o sea, un montón de corredores, como en mi caso, nos ha perjudicado un montón, porque bueno, eran disciplinas en las que corríamos y en las que de repente y porrazo o te renuevas en otra disciplina, como he hecho yo en el enduro, para seguir teniendo algún sponsor a nivel nacional, o hay, ya te digo, muchos corredores que han desaparecido del mapa, tanto chicos como chicas. Aquí no hay desigualdad, ¿vale? Nos ha venido mal a todos. Entonces, bueno, yo creo que es un problema de raíz, un problema de la UCI, de las federaciones de cada país y bueno, no, tampoco quiero ponerme a criticar aquí a todo el mundo, pero yo creo que es un problema que viene de ahí.
No, hombre, un problema de promoción hay seguro, porque no puede ser que claro, gente como nosotros, por ejemplo, que andamos en bicicleta de carretera muchas veces, que nos cuentes todas estas cosas de enduro, XL, Ford Cross, y que nos suene a chino. O sea, al ya, final no claro, es normal que nosotros estemos metidos en esto y nos suene así. Imagínate a alguien que sí, no tenga ni idea.
A alguien que no tenga ni idea de... O sea, que no monte ni en bici ni que esté metido en nuestro mundo, claro.
Cuando es encima además, porque, claro, porque claro, cuando encima además cualquiera de nosotros seguro que hemos visto un montón de vídeos en YouTube de cualquiera de esas especialidades sin saber ni cómo se llamaba.
Claro, exacto. Es eso, es falta de promoción, de los medios de comunicación sobre todo, ¿sabes? Pero bueno, hay un problema de raíz, o sea... ¿Quién organiza todo esto? ¿Quién hace que esto exista? En las federaciones, está la UCI, pues bueno, me imagino que serán ellos los que lo harán mal. O sea, en MotoGP, si Dorna no promoviese el motociclismo con los medios de comunicación y demás, si no sale en la tele, pues no nos enteraríamos que había ni Marquez. Bueno, me imagino que será un poquillo en relación. O sea, todo, es que si no se promociona desde el que lo organiza, pues mal vamos.
Claro. Pues, Eva, retomando hace 15 días, digamos, el tema, ¿no?, que inició Moni, ¿sí? Bueno, pues a mí por privado me ha estado comentando pues que estáis, digamos, trabajando en propuestas, en escritos, en iniciativas que a nuestro juicio nos resultan muy interesantes y muy necesarias de hacerlas públicas y que lleguen, bueno, hasta donde puedan llegar, pero desde luego que se den a conocer, ¿no? Entonces, en tu caso concreto, puesto que eres, digamos, la representante de estas disciplinas, ¿no? Enduro, descenso, ¿tú estás haciendo algo al respecto?
Sí, a ver, yo, como le he dicho a Moni, yo durante mis años compitiendo, pues cuando corría a nivel internacional yo no podía hacer este tipo de cosas, ¿vale? Porque sin una federación, pues te tacha, te dejan de lado, ya estamos bastante de lado como para andar protestando por cosas y bueno. Entonces, claro, hoy en día a mí esto me da igual ya, me da igual y puedo decir lo que pienso y lo que creo que es conveniente, ¿no? Entonces yo a Moni, pues desde el primer día que se puso en contacto conmigo, le dije, cuenta conmigo, en lo que yo pueda aportar, lo que yo pueda, bueno, todos los años que llevo compitiendo y demás, pues me imagino que de algo valdrán para sugerir cosas, para que se hagan cosas, bueno, para que nos hagan un poco más caso, ¿no? Está clarísimo que hay una desigualdad muy grande. Entonces, ¿qué voy a opinar? O sea, yo claro que quiero que haya igualdad, tanto en cómo se nos trata en las carreras, en los horarios de salida, en nuestras categorías, en los premios de metálico, luego a nivel también el tipo, o sea, el sponsor, que también nos traten igual, aunque eso a día de hoy ya lo veo muy, muy, muy complicado, pero bueno, no se trabaja y se lucha por ello, está claro que nunca va a llegar por lo menos alguna mejora. Entonces, bueno, yo ya te digo, a pesar de que tengo muy poco tiempo, la verdad, y no le puedo dedicar mucho a esto y a lo mejor Moni piensa que paso de ella, yo estoy, vamos, súper a favor de lo que están haciendo y me alegro un montón de que haya iniciativas como lo que ha hecho ella y bueno, que a lo mejor esto lo tuve que empezar yo a lo mejor hace 10 años, pero ya te digo, por o sea, siendo deportista, yendo con una selección de tu país y todo esto, tú ves los problemas pero no los puedes poner por ahí no te puedes poner a predicarlos por ahí, ¿vale? Claro. Si no, vienen problemas. O sea,
Sí, las represalias
bueno,
típicas.
Es injusto, pero es así, exacto. Sí, sí, esto sí, funciona sí. Así, o sea, como, sí. Como en todos lados, ¿no? Sí. Entonces, oye, bueno, yo ahora pues estoy dispuesta a eso, a echarles una mano en lo que sea, sin problema ninguno.
Vale. Oye, Eva, soy Vicente. Bueno, enhorabuena por todo lo que estás haciendo y el ánimo que te queda todavía después de todo lo que te ha pasado. Entonces, yo es que, fíjate, con esto del ciclismo, aquí en este programa lo mantenemos prácticamente todos los que venimos. Pensamos que independientemente de los organizadores, estás hablando del tema Dorna con la MotoGP y todas estas cosas, es que yo creo que también a nivel de medios de información, yo creo que por intereses no se sabe cómo, pero es evidente que al ciclismo desde hace mucho tiempo se le tiene dejado de lado. Y en cierta manera, aprovechando el tema de los dopajes y tal, pues se le ha satanizado como ningún otro deporte en el mundo. Como si fuese el único que tiene ese mal, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí empezamos los razonamientos. Estaba oyéndote lo que estabas diciendo tú de estas disciplinas que aquí en España son prácticamente desconocidas y luego, pues eso, la federación y la gente esta pues tampoco se mueve y lo hace como tenía que hacerlo. Pero entonces, yo te estaba oyendo y como que soy un ignorante del tema, la primera pregunta que me he hecho es decir, ¿en otros países pasa lo mismo?
No pasa lo mismo. Pues hay países que está claro que están abandonados, como nosotros, pero hay otros muchos países como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, hay países que nos suenan a raros, a decir, ostras, ahí hay hay auge en este...
Hay auge, las televisiones retransmiten pruebas y la gente los conoce más, que es lo que falta aquí, ¿no?
Tienen un buen campeonato. Yo he ido a correr pruebas, o sea, Eslovenia, y allí hay fans del Forcross, ¿sabes? Que te conocen, que yo soy de España, que yo no soy de aquí, o sea, increíble. Pero que te quedas flipando.
Increíble,
¿sabes?
Increíble que pase,
claro,
que pase esto.
Hay seguidores, seguidores, o sea, ahí imagino pues eso, que es un deporte, no, a lo mejor no es un deporte más, como puede ser el fútbol aquí, pero es un deporte conocido. En Gran Bretaña pasa más de lo mismo, o sea, hay una promoción de carreras desde infantiles hasta profesionales impresionante. Carreras de enduro, mini enduros, enduros más cortitos para niños que empiecen, niñas, se promociona así, o sea, mini forcrosses, mini downhills, no sé, o sea, y aquí en España no existe nada de eso, por desgracia. Hay cosillas, hay algo, no vamos a tirar todo el trabajo de los organizadores por la basura, porque no, o sea, hay organizadores que intentan hacer muy buenas carreras, miran un poco la igualdad, miran por los niños, niñas también, o sea, que aquí no es meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿vale? Que no se me malinterprete, por favor. Pero claro, no, el país en general no funciona.
Y que al final lo que cuenta es el resultado. Lo que cuenta es el resultado. Si el resultado es el que tenemos, claro. Pues está claro que en el camino, aunque hayan intentos muy loables de que esto vaya adelante, pues es evidente que los que ganan son los que no tienen esos intentos y los que no tienen luces, ni tienen ideas, ni lo apoyan bastante. Ese es el
tema. Claro, exacto.
Pero bueno, pues nada, ya hemos aclarado una cosa para que nuestros oyentes por lo menos sepan de qué va.
Claro, fenomenal, sí, sí.
Hola, buenas. Que yo quería comentarte que a lo mejor en España lo que pasa es que tenemos demasiados buenos ciclistas a nivel de carretera, que es lo que llama la atención, que todo el peso de la federación y todos los medios de comunicación se centran en la carretera, sobre todo en la carretera masculina, y dejan el resto de modalidades, las dejan fuera. Y además, si tuviéramos la suerte de que fuera olímpica, pues al menos las 2 semanas de gloria pues tendríais. Pero es que ni eso, yo creo que a nivel español lo que está ocurriendo es que la federación solo se centra en ciertas cosas porque realmente hay muchos deportes en uno.
Claro, exacto. O sea, yo aquí lo he hablado con mucha gente, yo creo que debería haber partirse las federaciones. La Federación Española de Ciclismo, de carretera, y la de montaña aparte, porque si es cierto lo que dices tú, o sea, el patito feo aquí somos nosotros, es la bicicleta de montaña, ¿vale? Ya no digo el cross country, que es olímpico, que pues deberían hacerle un poquito más caso, pero bueno, como al ser olímpico, pues bueno, se le cuida un poquito más, ¿no? Pero el resto de disciplinas, vamos, ahí ya te digo que hay muchas federaciones que las nombras y ellos mismos ni las conocen. Entonces, sí, la verdad es una pena. Yo, a ver, con la Federación de Galicia, que es con la que, digamos, yo saco licencia año a año, yo claramente veo que tiran y tiran todo por, o sea, todo es carretera, además como si no existiera. En la nacional pasa más de lo mismo, o sea, me imagino que el problema está muy muy aquí también, ¿sabes?
Es que, bueno. Eva, es que creo que hacéis unas modalidades un poco extrañas, ¿eh? Yo creo que sois un tipo de gente especial que os estirpan el chip del tortazo y del miedo, porque es que no puede ser,
pero
¿no?
No es así. Eso se ve desde fuera, pero luego dentro hay mucha profesionalidad, no vamos a lo loco, hacemos todo con cabeza. Yo te digo que más de un ciclista se tira más a lo loco por puertos abajo que nosotros en la bici de montaña, de verdad. Se tiran con menos control que nosotros, o sea, que eso me lo ha dicho mucha gente también. Bueno, tú estás loca, bloqueas, y yo no, yo lo hago todo bajo control. O sea, hay momentos en los que hay que arriesgar, está claro. Estás en una carrera internacional y quieres un, estás peleando por un podium o un buen resultado, y siempre hay que arriesgar un poquillo, o sea, es que si no es imposible llegar ahí. Pero se hace todo bajo control y no, no estamos locos, a ver, hay de todo. El problema es eso, que damos la sensación de que estamos un poco locos porque nos tiramos por sitios imposibles, saltos grandes, pero bueno, para mí es un deporte más, o sea, hay lesiones, más, a lo mejor más que en otros deportes, pero en el fútbol mismo están todo el día lesionados, ¿sabes? O sea, y bueno, no sé.
¿Y qué equipación de seguridad se lleva ahí? El casco es integral, ¿no?
Sí, el casco integral, por supuesto, los collarines cervicales también para evitar lesiones en el cuello, lesiones medulares, bueno, espaldera, rodilleras y coderas. Vale, o sea,
son motos cuesta abajo, lo que se dice, ¿eh?
Sí, motos sin una motor.
Los que llevamos la flaca decimos, es que son motos, cuesta abajo.
Sí, bueno, es que es un equipamiento parecido al que lleva un motorista, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí, sí, más o menos. A la moto de campo, quizás. En bici incluso llevamos más recorrido en suspensiones que una moto de motocross, por ejemplo.
Claro. Nos quejamos del precio de una bicicleta de carretera, pero si echamos un vistazo a toda la necesidad de equipamiento que, por ejemplo, Eva puede necesitar para competir en condiciones, pues no se queda atrás, por no decir que supera el coste.
Sí, sí, sí.
Claro, ¿y de esto de dónde sale?
O sea, de la bicicleta ya de por sí, ¿qué precio tiene una bicicleta?
Madre mía.
¿Qué precio puede tener una bicicleta de descenso, por ejemplo? Pues unos 6.000, 7.000 euros, más o menos.
Pero
una bicicleta buena.
Eso es una élite ya, ¿no? De calidad,
sí, una
con la que se compite.
Ya para competir. Exacto, las tienes a partir de 3.500, 3.600, 3.800, que a ver, que son precios altos también. Uh-huh. Vale, esas son bicis, pues bueno,
y esto
carillas, la verdad.
Pues esto en una economía normal y corriente, de una persona normal y corriente, pues evidentemente supone un desembolso considerable. Con lo cual,
claro,
esa búsqueda de patrocinadores o de empresas que quieran apostar, pues... Hay que buscar, hay que currárselo mucho.
Pero José Luis,
sí, que,
claro,
mira,
pero es que hay que moverse, José Luis. Es que hay que moverse.
Moverse.
Esto es un negocio publicitario.
Sí.
O sea, quien paga todo esto es la empresa que invierte para que en televisión salga su marca. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para eso hay una demanda. Si es que, vamos, esa es la idea que tengo yo. No sé si estoy equivocado, pero es que con la cantidad de medios de comunicación que hay y canales y todo, yo creo que hay demanda de producto vendible,
producto que
se venda. Lo que hace falta es ofrecer ese producto y decir, oye, pues esto es espectacular. No sé, pues hacemos lo que estaba diciendo el Ford 4, el Ford Cross. Pues claro, salen cuatro, un circuito pequeñito, las cámaras lo pueden ver muy bien, entonces estás continuamente. Eso al lado de una etapa del Tour, que te duermes viéndola hasta que llega al puerto, porque es que te duermes y tiene que venir una mujer y decir, oye, ¿no te habías quedado tú a ver el ciclismo? ¿Estás durmiendo? Pues es que es así lo que pasa.
Sí.
Fijaros, si es que hay materia prima, o sea, es que lo que pasa es que hay que apostar por esas cosas y hay que eso, moverse y ya está. Si es que yo tengo clarísimo.
Y a todo esto, Eva, tú tienes tus propios patrocinadores, ¿verdad?
Uh-huh.
Vale. Pues,
sí, o sea,
¿quiénes
es
son?
Un poco lo que decíais. Una persona lo tiene complicado para empezar, porque no,
claro.
O sea, o tienes una economía muy buena o tus padres tienen un montón de dinero, o a ver quién empieza a correr esta disciplina.
Normal.
Entonces, al principio es poner una base de resultados, pues bueno, y de mucho trabajo. Ya no solo resultados buenos, el ser un poquito sociable con la gente, el ser, bueno, lo más mediático posible, hoy en día con las redes sociales, es lo que te ayuda también a conseguir un sponsor, ¿vale?
Claro.
Yo mis sponsors actuales ahora mismo son Specialized, Oakley, Moveo, Pastillas Galfer, bueno, no sé si tengo alguno más, pero O'Neill, ahora mismo me pilláis así y a lo mejor me dejo alguno por ahí, ¿vale? Son distribuidoras, pues eso, que llevo ya muchos años, bueno, sobre todo la marca Specialized de bicis, llevo 10 años corriendo con ellos,
claro.
Y bueno, ya te digo, es algo ya, es como un acuerdo de, pues hay amistad, hay muchos años de trabajo ahí, ¿vale? Entonces, bueno, aunque no siga corriendo a nivel internacional, ellos me siguen apoyando, ¿vale? Tengo muchos sponsors así, como Oakley también, me siguen dando material y demás. En su día, pues sí hubo algo de dinero. Ahora yo tampoco lo pido, porque ahora ya estoy corriendo a nivel nacional y considero que, a ver, es muy complicado que te dé una marca dinero corriendo solo en España. Debería de ser así, lo sabemos todos, pero no es así, por desgracia. Entonces yo, digamos, estoy corriendo pues con el material, digamos, que me dejan y bueno, que me dan cosillas y demás, pero de dinero y eso nada. En su día, cuando corría a nivel internacional, pues sí, tenía apoyos tanto por parte del Sacobeo, que me daba, pues tenía una beca, que era lo que me hacía pues salir a correr fuera. Tenía también alguna agencia de viajes que me ayudaba también en viajes. Y luego es todo material. Ya te digo, para un español es muy complicado tener lo que he tenido yo. Por eso lo valoro tanto, ¿vale? Claro. Y siendo chica todavía más. Porque yo creo que las chicas, o sea, siempre hemos tenido la peor suerte de para conseguir una bici, madre mía, o hacías un mega resultado fuera o no sé, o imposible, ¿vale? Hay muchas chicas que corren cross country a nivel nacional que son buenas, están luchando por intentar coger puntos para la Olimpiada de Río y ni siquiera les dejan una bici esas marcas. Bueno. Pero también falla algo, sí. Lo que os comentaba antes, hay que trabajar muy duro, hay que ser constante enviando notas de prensa para salir en cuantos más medios posibles. Es que detrás hay un trabajo muy, muy bestia. Claro. Yo creo que soy afortunada un poco por eso, porque he ido cuidando mucho eso. Y bueno, pues ya te digo, no estamos lo mismo, o sea, no estamos en las mismas condiciones que los hombres ni de coña, ¿vale? Sí. Y ya te digo, o sea, es mucho trabajo, o sea, ya estamos en un deporte complicado, en nuestro país, otro país un poco complicado, y bueno, yo tampoco quiero desanimar cuando me preguntan muchas chicas o hombres que qué puedo hacer para empezar a competir. Y yo, pues mira, lo primero, pasarlo bien. Sí. Y no te obceques con resultados ni con qué vas a ganar dinero. No es por echarles atrás, pero que lo tenga muy consciente, ¿vale? Porque te digo, yo llevo 20 años corriendo, pero hubo mucha gente buena que se quedó por el camino por falta de medios, por falta de, pues eso, de que no tiene paciencia. Y al final a mí, porque me encanta esto y es mi vida, es un modo de vida. Pero ya te digo, muchísimas chicas han quedado por el camino y han dicho que no siguen porque esto es una... Claro. Es una miseria todo, vamos.
Hombre, Eva, yo creo que lo bueno de esto es que solo puede ir a mejor. O sea que...
Sí, es que sí, a peor no creo que vayamos.
Hay que ser optimista.
Muy bueno, Paco, muy bueno.
Está claro.
Bueno, pues nada, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo. Hasta luego. Nos buscaremos ahora unos vídeos en YouTube. ¿Tienes una página web?
Página web no tengo ahora mismo. Yo, redes sociales, Twitter, Facebook, es donde pongo ahí mis noticias, mis vídeos, mis fotos... La página web la veo muerta ya. Voy un poquito más, no sé, ya por tirando por las redes sociales.
Te buscaremos y buscaremos algún descenso de esos para asustarnos.
Yo he visto a Eva con una pedazo de moto que, vamos, solamente asusta, solo acercarse a la moto en sí. O sea que esta chica la maneja como si fuera, pues no sé.
Bueno, he hecho muchos años motocross y sí, a veces colaboro para una revista, que es Enduro Pro. Me imagino que habrás visto alguna fotilla en la presentación de KTM o algo así.
Cierto.
Sí, exacto. Que mira, por no ser chicas, no tenemos por qué jugar al tenis solo, al golf y estas cosas.
Muy bien.
Podemos hacer de todo si nos lo proponemos, incluso claro mucho mejor. Que muchos chicos muchas veces. Además, o sea, no vengo aquí en plan feminista ahora, pero que nos valoran muy poco, la verdad. Si al final corremos en los mismos circuitos, nos damos los mismos saltos, hacemos los mismos kilómetros, estamos ahí, o sea...
Y los mismos tortazos, pues eso. Si es que al final...
Exacto, y los mismos tortazos, sí. Y los mismos quirófanos para nosotras. Bueno, ahí sí que hay igualdad, o sea que...
Bueno,
bueno.
Uf. Bueno, pues Eva, un gustazo hablar contigo, desde luego. Y esta
temporada, gracias.
Nada, a ti por estas iniciativas. Y bueno, aquí tienes unos micrófonos para lo que necesites.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, por darle también ayuda a Moni y a todo el movimiento este que está creando. Y nada, yo solo también quiero mandar un mensaje de ánimo a todas las chicas que estamos compitiendo y que sigamos luchando por lo nuestro. Y bueno, que se nos trate igual, no pedimos nada más, que se nos trate igual y nada, y que no perdamos la ilusión y la pasión que tenemos por el mundo de la bicicleta.
Excelente mensaje, Eva. Pues un beso y nos muy vemos bien. Dando saltos no, ¿eh?
Bueno, nunca se sabe.
Bueno, pues lo dicho, nos vemos.
Muchísimas gracias por todo, nada, ¿vale? Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
Uf, Yo voy a llegar a casa directo al YouTube, Vicente. ¿Tú qué tienes por ahí pendiente?
Nada más de pensar, estoy asustado. No, simplemente es que, como yo sé que más de un oyente nuestro después me saca los colores porque me he equivocado en algo, pues repasando las notas...
Una fe de ratas, ¿no?
Efectivamente. He visto que el tour del año 1990 fue Claudio quien quedó segundo, o sea, aguantó segundo puesto, y Breukin, gracias a ganar la última contrarreloj, quedó tercero. O sea, el podium fue Lemon, Claudio y Breukin. Y 30 segundos para decir que lo que estuve hablando el lunes pasado, con respecto a la dificultad que tenemos los ciclistas en Valencia de pasar el cauce viejo de un lado a otro, la verdad es que me lleva una sorpresa muy agradable, porque esta misma semana, he pasado que hacía un poco de tiempo que no pasaba, por el puente de los Viveros, y he visto que están haciendo un carril para pasar por el medio del puente a los ciclistas. Un carril segregado.
Pero es el carril que van a hacer por la calle Colón.
Está sin terminar, efectivamente. No, pero en el puente ya están. O sea, lo que yo decía, que yo denunciaba aquí, entre comillas, que aquí, en fin, denuncian las pocas, pero lo ponía yo, resaltaba que cuando vienes o había los Viveros y llegabas allí y se acababa el carril, o te metías en el túnel, no sabías qué hacer, pues ahora en esa zona tan delante de la pagoda y los Viveros y tal, que hay una zona allí, una especie de Carrefour allí, que los coches pegan vueltas y pa' aquí y pa' allá, pues bueno, han hecho un carrilito bici que te vas a meter después y vas a ir por el medio del esto, y luego creo que es, como dice Ismael, esto después tendrá continuidad con el proyecto que quieren hacer por la calle Colón. O sea que, como aquel, a cada uno lo suyo, y enhorabuena, porque haga falta que las otras cosas que estuvimos diciendo las terminen también.
Pues nada, Vicente, muchas gracias. Venga. Que a los mandos Sari ya nos está lanzando aquí cuchillos y espadas, que tenemos que irnos, que no nos deja estar más. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, muchas gracias, Vicente.
Con mucho gusto.
José Luis, como siempre, un placer.
Igualmente.
Y don Ismael, esperamos verte por aquí muchas veces.
Igualmente.
Y a todos los demás, pues hasta el siguiente programa, nos oiremos por aquí.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.